Bicimad se multiplica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El ayuntamiento quiere darle un acelerón al servicio de bicicletas municipales. Esta modalidad de transporte va a estar pronto en todos los distritos, con más estaciones, más bicis. Es lo que anuncia el alcalde Almeida. Todos tendrán la bicicleta a tiro de piedra.
Cualquier persona, con independencia del lugar en el que viva, en la ciudad de Madrid, ya sea dentro de la M30, ya sea dentro de los distritos de M30 y M40, va a tener cercano a su domicilio una estación de Bicimat y, por tanto, va a tener la capacidad y la posibilidad de poder desplazarse en bicicleta por la ciudad de Madrid.
Ahora que muchos usuarios avisan del declive del sistema, el ayuntamiento anuncia 7.500 nuevas bicis en las calles, 611 estaciones. Pinta bien sobre el papel y sobre el mapa de la capital, pero la oposición no termina de verlo. Dudan que el ayuntamiento, que actualmente no consigue dar un servicio adecuado, pueda gestionar un Bicimat mucho más grande. Esther Gómez, Más Madrid.
Tras paralizar la ampliación de Bicimat en el mandato anterior y hundir el servicio durante este mandato, Almeida ahora se limita a anunciar una ampliación que nunca llega y que prevé hacer con escasos recursos, lo cual pone en peligro el propio mantenimiento del servicio de bicicleta pública.
Desde el PSOE también creen encontrarse ante mera propaganda. Ignacio Benito.
Nos hemos cansado del vamos a. La realidad es que tienen las bicicletas destrozadas, que no han aumentado los operarios y hasta han publicitado una empresa privada de la competencia. Después de 3 años gobernando, se acabó el tiempo de los anuncios. Es el momento de dar gestión y Almeida se presenta con las manos vacías.
Y desde Recupera Madrid recuerdan que esta ampliación llega gracias a ellos. José Manuel Calvo.
Viene del acuerdo presupuestario donde nosotros incluimos una partida para poder llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, es un tanto que no es suyo, es una política que viene determinada por los acuerdos que tuvo que alcanzar cuando perdió el apoyo de la extrema derecha.
La presidenta de la comunidad también ha hecho hoy su particular anuncio. Desde una escuela de Alcobendas ha avanzado que pronto volverán las pruebas de nivel a colegios e institutos. Ayuso también ha dicho que va a ser la peor pesadilla de aquellos que intenten subirle los impuestos a Madrid.
Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho.
Lo hace, lo dice Ayuso al hilo de estas declaraciones del ministro Escrivá, criticando que Andalucía quiera suprimir el impuesto de patrimonio.
Que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España cuando realmente estamos viendo que hay que hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables, para las personas más afectadas por la inflación, pues nos encontramos una medida extraordinariamente regresiva.
Escrivá hablaba en Onda Cero de la posibilidad de recentralizar el cobro de impuestos, un debate que ha encendido las ruedas de prensa de la Asamblea este martes. La izquierda critica las bajadas que Ayuso califica de paraíso. Escuchamos a Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, y Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
La señora Ayuso confunde lo que es paraíso, la palabra paraíso, con la palabra parásito. Lo que está defendiendo son a los parásitos fiscales. Parásitos fiscales como los fondos buitre, como los comisionistas o como los ultramillonarios que parasitan nuestros servicios públicos.
Y nos quieren engañar simplemente para dar ese regalo fiscal que en Madrid han sido este último año 992 millones que han dejado de pagar unos pocos cientos de multimillonarios.
Todo ese dinero que se ahorran los ultrarricos es un dinero que sale del bolsillo de los trabajadores y de los autónomos y que son los que sostienen el país y que lo han sostenido hasta ahora. Y esto hay que contarlo así.
Y por su parte Vox no ve con malos ojos eso de recentralizar los impuestos, los tributos, siempre que sea para bajarlos. Íñigo Enrique de Luna.
Estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros queremos de verdad una armonización fiscal en toda España a la baja, eliminando patrimonio y sucesiones y bajando, por supuesto, muchos impuestos, como los que gravan la energía, que es en lo que estamos, ¿no?
Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Novedades en las ambulancias del SAMUR.
Será el primer servicio de emergencias de España con acceso a la historia clínica de sus pacientes en todas sus unidades, según ha avanzado Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid.
En estos momentos la historia clínica ya está incorporada en las unidades avanzadas de SAMUR, pero a finales de este año ya va a estar incorporada también en todas las unidades básicas. Y eso va a suponer un salto de calidad, como digo, muy muy importante, una mejora en la atención que reciben los pacientes también.
Desmantelado un asentamiento chabolista junto a la M30.
Llevaba tiempo en un lateral a la altura del puente de ventas y los vecinos habían denunciado problemas de limpieza y de seguridad.
Yo me alegro de que lo quiten, porque es un foco de suciedad y de... Hemos visto unas ratas como conejos. Aquí hay niños pequeños, hay un parque infantil y no es tolerable que el ayuntamiento no lo haga, no lo haya hecho antes.
Sí, bastante basura, es verdad que hay veces hacen bastante jaleo, como se puede decir.
Nueva protesta de los vecinos afectados por la línea 7B de metro.
Esta tarde se van a concentrar tras los nuevos desalojos que afectan al número 7 de la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares. Los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid y Vox han pedido al gobierno de Isabel Díaz Ayuso alojamientos alternativos para las familias afectadas.
El gobierno aprueba la rebaja en el IVA del gas.
Se reducirá del 21 al 5% desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre. La medida beneficiará a casi 8 millones de hogares que ahorrarán en torno a un 13% en su factura. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dado más detalles.
Una reducción del IVA del 21 al 5% que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Esta rebaja proporciona un ahorro para los consumidores importante de cara a la temporada de invierno. Aplica hasta el 31 de diciembre. Si es necesario, se prorrogará.
Y nos queda la actualidad deportiva, Laura Cabrera.
La selección de baloncesto que cerraba ayer la fiesta en el Palacio de los Deportes de la consecución del Campeonato de Europa cede el testigo a la selección de fútbol. Hoy segundo entrenamiento en Las Rozas, preparando el partido ante Suiza en Zaragoza el próximo sábado de la Liga de las Naciones. Ha tomado la palabra el capitán del Atlético, Coque Resurrección, zanjando las polémicas y el ambiente que sigue todavía caldeado tras el derbi del domingo en el Metropolitano, y explica cómo ha sido el reencuentro con los internacionales del Real Madrid, Carvajal y Asensio.
Cuando venimos a la selección somos todos compañeros y ya lo que has hecho en tus clubes no sirve para nada y tienes que dejar atrás lo que pasa en cada club, ¿no? Entonces cuando venimos aquí solo miramos por la selección y tenemos la misma relación que siempre hemos tenido, ¿no? De compañeros, de grupo y miramos todos por la selección.
Y es noticia también que Rafael Nadal ha recibido de manos del rey Felipe VI el premio Camino Real en la Universidad de Alcalá de Henares, premio otorgado por la proyección que hace el tenista de España en su trabajo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:07, vamos con el tráfico. Lo primero, el tráfico en las carreteras regionales. Conectamos con la DGT. ¿Cómo se conduce hasta ahora, Lucía Andújar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos especialmente atención en la 1, su paso por la Cabrera de salida, debido a que el incendio de un vehículo provoca el corte del arcén. Mucha precaución en esta vía.
Ahora echamos ese vistazo a las calles de la capital. ¿Cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad? Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, y tras una mañana complicada, con diversas incidencias, sobre todo en la primera hora punta, se recupera la normalidad. Hasta ahora, un panorama tranquilo, sin ningún percance que reseñar, con algo más de intensidad que se reparte por zonas céntricas, el área de Gran Vía, Alcalá, la zona de Recoletos, Paseo del Prado. Se incrementa algo en José Abascal o en la calle de O'Donnell, pero de forma tranquila, de momento sin retenciones. Y si hablamos de la M30, también con tráfico ya que va en aumento, como corresponde a esta hora del día, pero hasta ahora sin problemas importantes que destacar.
Sin problemas importantes que destacar tampoco en los servicios públicos de transporte. 2:09, tiempo para hablar del tiempo. Del tiempo hablamos con los compañeros de Telemadrid, con Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, David, buenas tardes.
¿Qué grifo quedó abierto anoche, Antonio? Sí. Que cayó de todo.
Sí, es que nos llegó un tren de tormentas y además con una particularidad, porque trazó un eje oeste-este pasando por Madrid. Sin embargo, muchas zonas del norte de la comunidad y del sur no se han enterado de este tren de tormentas. Sí, ha sido una noche de mucha inestabilidad con ya con registros de más de 20 litros en algunas zonas, con datos que acaba de facilitar la Agencia Estatal de Meteorología, hasta 1.000 rayos han caído durante esta madrugada, y la situación pues bien diferente. Dicen que después de la tempestad viene la calma, y es lo que tenemos ahora. No sé si va a durar todo el día, porque es probable que en zonas de sierra hacia el suroeste puedan caer algunos chaparrones de tarde.
Chaparrones de tarde y mañana, ¿qué podemos ir anticipando?
Pues mañana, de momento, tranquilidad por la mañana, pero la tarde de mañana miércoles puede ser algo más accidentada en cuanto a precipitaciones, sobre todo en el arco sur. No tenemos avisos de momento, pero sí en la comunidad de Castilla-La Mancha. Por tanto, el efecto frontera podría dejarnos en el arco sur de la comunidad algunos chaparrones, algunas tormentas a última hora. Mañana, por efecto de las nubes y de estas tormentas, bajan un poco las temperaturas. Hoy seguirá haciendo calor, llegaremos cerca de los 30 grados en la capital.
Bueno, pues que siga lloviendo y que sigamos contando buenas noticias en lo meteorológico. Estamos ahora mismo empezando el informativo de Onda Madrid, de la radio pública. Las noticias 14 horas con Quique Viso, la técnica, y Patricia Fernández produciendo.
A los pies de la sierra de Guadarrama te espera la villa que por belleza fuera fundada. Pasea por el imponente monasterio de Santa María del Paular y viaja a otro lugar rodeado por los abedules de su bosque finlandés. Rasca fría, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid, con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. 7.500 nuevas bicis en la calle. Multiplicación de las estaciones hasta llegar a las 611, con el objetivo de que se pueda coger una bicicleta municipal en cualquier distrito de la ciudad. El ayuntamiento trata de relanzar Bicimad con un ambicioso plan de expansión, y la oposición lo mira con recelo, porque no ven factible hacer crecer un servicio que, según ellos, en sus dimensiones actuales, no está funcionando. Mar García.
Desde Hortaleza a Villaverde, desde Moncloa a Aravacabi Calvaro o a San Blas Canillejas, cruzar Madrid de norte a sur, de este a oeste, en Bicimat va a ser posible a partir de mediados del próximo año. La bici pública de alquiler llega a todos los barrios. Ampliación histórica, defiende el alcalde Almeida.
Cualquier persona
con independencia del lugar en el que vivan, la ciudad de Madrid, ya sea dentro de la M30, ya sea dentro de los distritos de M30 y M40, va a tener cercano a su domicilio una estación de Bicimat y, por tanto, va a tener la capacidad y la posibilidad de poder desplazarse en bicicleta por la ciudad de Madrid.
De 260 estaciones a 611, de 2.900 a 7.500 bicis, y todas nuevas y renovadas. Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas Canillejas y Barajas, seis distritos que estrenan Bicimat.
Para nosotros es prioritario que llegue cuanto antes a los distritos, obviamente, que en estos momentos no cuentan con el servicio de Bicimat. Yo creo que son aquellos a los que principalmente nos tenemos que dirigir.
Despliegue de la bici de alquiler, que no acaba de convencer a la oposición de izquierdas. Esther Gómez Más, Madrid, Ignacio Benito, socialista, José Manuel Calvo, Recupera.
No podemos permitirnos que la ampliación fracase otra vez por lo mismo, por falta de personal.
La realidad es que tienen las bicicletas destrozadas, que no han aumentado los operarios y hasta han publicitado una empresa privada de la competencia.
Es un tanto que no es suyo, es una política que viene determinada por los acuerdos que tuvo que alcanzar cuando perdió el apoyo de la extrema derecha.
El gobierno quiere que en octubre el Pleno apruebe que Bicimat vuelva a ser de gestión pública.
Desde hoy, los viajeros que llegan a Barajas no tienen que pasar controles COVID. Se acabaron los pasaportes y la Consejería de Sanidad sigue empeñada en que pronto también se destierren del todo las mascarillas. De ello ha vuelto a hablar el consejero en un desayuno informativo en el que también ha avanzado novedades, por ejemplo, en el sistema de concesión de baja, Raquel Ruiz.
Así es, los hospitales comenzarán a tramitar las bajas laborales, un proyecto piloto cuyos objetivos explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El objetivo es favorecer tanto a los profesionales como a los propios pacientes. Los médicos podrán dedicar de esta manera más tiempo a su labor asistencial y los ciudadanos no tendrán que desplazarse al centro de salud para poder recibir este documento.
Madrid quiere además que los pacientes puedan tener acceso a los nuevos medicamentos, una petición que trasladará al Ministerio en los próximos días para conseguir reducir los 469 días que dura actualmente el proceso de autorización.
Inglaterra, Francia o Italia, el acceso de los fármacos es superior al 80% e incluso en Alemania es del 100%. Pedimos ambición al Gobierno de España. Hay que pelear cada medida para tener un sistema mejor y la farmacia juega un papel fundamental.
La falta de profesionales, sobre todo de médicos de familia, es también un asunto que, según el consejero, debe de abordar el Ministerio de forma prioritaria por tratarse, dice Escudero, de un problema de Estado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid está hoy en Alcobendas. Allí ha visitado un colegio desde el que ha hecho un anuncio. Vuelven las evaluaciones externas para comprobar el nivel educativo de los alumnos madrileños. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se dejaron de hacer por la pandemia. Las últimas pruebas fueron en 2019 y la Comunidad de Madrid las recupera. En abril se evaluará a los alumnos de cuarto de la ESO de 800 centros. Fue precisamente a ellos a quienes se examinó por última vez cuando estaban en sexto de primaria. El Gobierno regional quiere comprobar ahora y analizar su evolución en estos últimos años. Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que la evaluación es una herramienta fundamental para el proceso educativo, para mejorar y corregir errores.
Somos partidarios de las evaluaciones, un instrumento muy valioso que mejora la calidad educativa. A la Administración, a las familias y a los propios estudiantes nos es útil tener estas herramientas para saber qué está funcionando o dónde hace falta poner más esfuerzos y recursos.
En concreto, se va a evaluar a los alumnos en inglés, matemáticas, lengua y geografía e historia para analizar su grado de competencia en estas materias. Y una novedad, las pruebas serán en formato digital.
En la Asamblea de Madrid hoy se habla mucho del paso dado por Andalucía, el anuncio de Juanma Moreno de que va a suprimir el impuesto de patrimonio y la enhorabuena que le daba Ayuso en las redes sociales ha provocado la reacción de toda la izquierda. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Sí, la izquierda estalla contra el camino emprendido por Ayuso y ahora seguido por Andalucía. La supresión del impuesto de patrimonio es un regalo fiscal para los ultrarricos y una merma en la financiación de servicios públicos, según Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
La señora Ayuso confunde lo que es paraíso, la palabra paraíso, con la palabra parásito. Lo que está defendiendo son a los parásitos fiscales. Parásitos fiscales como los fondos buitre, como los comisionistas o como los ultramillonarios que parasitan nuestros servicios públicos.
Y nos quieren engañar simplemente para dar ese regalo fiscal que en Madrid han sido este último año 992 millones que han dejado de pagar unos pocos cientos de multimillonarios.
todo ese dinero que se ahorran los ultrarricos es un dinero que sale del bolsillo de los trabajadores y de los autónomos.
En el lado contrario, los grupos de la derecha, entusiasmados con la medida, entienden que es un impuesto injusto y que aporta pocos fondos. Pedro Muñoz Abrines, PP, Íñigo Enríquez de Luna Vox.
Es un impuesto que, por ejemplo, en Andalucía significa el 0,6% de su recaudación. Desde el punto de vista de la justicia intergeneracional es profundamente injusto.
Queremos de verdad una armonización fiscal en toda España a la baja, eliminando patrimonio y sucesiones y bajando, por supuesto, muchos impuestos.
Y Vox, de hecho, pide a Ayuso profundizar en las reducciones fiscales.
La Consejería de Cultura ha presentado la programación de Hispanidad 2022. Del 4 al 12 de octubre se va a celebrar en 90 espacios. Es el festival que estaba preparando la extinta Oficina del Español de Tony Canto y va a contar con la actuación destacada del artista colombiano Camilo, que va a cantar gratis desde la Puerta de Alcalá, Paloma Nolasco.
Su marcha, como decías, buenas tardes David, no influye en la celebración de esta segunda edición. Todos los acentos caben en Madrid del programa de la Hispanidad porque ya estaba todo prácticamente cerrado, según la consejera de Turismo, Cultura y Deportes. Incluido, ha dicho Marta Rivera de la Cruz, la cita estrella del día 9 en la Puerta de Alcalá, un concierto gratuito del músico latino Camilo.
Quería hacer ese concierto gratuito, decimos Camilo, pero bueno, vamos a una pista, decimos Camilo y amigos porque habrá algunas sorpresa importante, que también se subirá al escenario y bueno, pues esperamos que venga muchísima gente y como decía antes, solo esperamos que el tiempo nos ayude porque este festival es un festival muy de calle, muy de aire libre y esperamos que contar con el clima para que todo sea un éxito.
Actuaciones fuera y dentro de la región de Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y México, 1.500 artistas de 16 países, la incorporación este año de Guinea Ecuatorial y Filipinas, Ceuta y Melilla como ciudades invitadas y línea directa con el Teatro Apolo de Barcelona, donde al precio de 22 euros habrá música, folclore y danza del Perú. Es uno de los pocos eventos de pago. La mayoría son al aire libre, por ejemplo, en la Plaza Mayor de La Paja, Mercado de los Mostenses o Vista Alegre. 9 días para celebrar que el idioma español une a más de 500 millones de personas que lo hablan.
Hasta el próximo viernes, la Policía Municipal, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, va a desarrollar la campaña de vigilancia y control de transporte escolar. Se van a intensificar las inspecciones y se va a poner el foco en la seguridad de estos vehículos con el objetivo de reducir la siniestralidad. Ángel García.
9 de la mañana, los agentes de Policía Municipal inspeccionan uno a uno los 27 autocares de las rutas del Colegio Estudio.
Hola, buenos días. Vamos a realizar un control del transporte escolar. ¿Le permite usted, por favor, su permiso de conducir, su CAP y ya la documentación del vehículo?
Después revisan a fondo el interior del vehículo.
Salida de emergencia señalizada por el interior y desde el exterior, que acompañada de cada una de ellas tiene que llevar un martillo rompecristales. Todo el tema de los cinturones de seguridad, apertura de emergencia de las puertas, lleva un protector de plástico para evitar el uso accidental.
Se comprueba que tenga visible la señalización de transporte escolar adelante y atrás, que lleve dos extintores y un botiquín básico.
Para una urgencia de cualquier crío, betadine, tiritas, gasas, agua oxigenada.
Los agentes también descargan los datos del tacógrafo para ver si se han cumplido el descanso mínimo del conductor y las horas máximas de circulación del vehículo.
Tenemos una conducción ininterrumpida de 6 horas 42 minutos, cuando el máximo permitido son de 4 horas 30.
Es que me quedo helado porque la verdad es que no lo estamos haciendo muy bien y que tal vez no me fijé bien y lo hice mal.
Y de forma aleatoria, control de drogas y alcohol.
No hemos visto tampoco ningún indicio, todas las pruebas negativas y todo de momento correcto. Y
aunque de vez en cuando caiga alguna sanción, los conductores aprueban estas inspecciones.
Perfecto, para que la gente no haga las cosas mal y lo haga todo en regla.
Llevamos personas y en cierta manera pues hay que coger y cuidar de ellas. O sea que lo que no puede ser es coger y circular con vehículos que no estén en condiciones para circular.
Y un dato a tener muy en cuenta. El 90% de los accidentes relacionados con el transporte escolar se producen al subir o bajar de los vehículos.
Hasta el próximo viernes, como decimos, va a estar esa campaña activa en los autobuses escolares de la ciudad de Madrid. Y antes de que acabe este 2022, el ayuntamiento quiere que todas las ambulancias del SAMUR tengan acceso a la historia clínica electrónica de los pacientes. Van a ser las primeras de toda España y esto va a mejorar la atención y va a acelerar la reacción de los sanitarios en actuaciones que, como se imaginan, muchas veces requieren muchísima premura, Pedro Lorente.
La introducción de este sistema en las unidades de soporte básico complementa el acceso a la historia clínica del paciente en todas las ambulancias del SAMUR. Se trata de un sistema digital donde los profesionales podrán poner qué maniobras han utilizado y tener la información patológica del paciente. De esta forma se consigue una mejora en la calidad de la gestión y de la asistencia. además de ganar tiempo, a veces vital para salvar la vida del paciente. Así lo ha anunciado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, tras asistir a un cambio de guardia de estos profesionales.
En estos momentos la historia clínica ya está incorporada en las unidades avanzadas de SAMUR, pero a finales de este año ya va a estar incorporada también en todas las unidades básicas. Y eso va a suponer un salto de calidad, como digo, muy muy importante, una mejora en la atención que reciben los pacientes.
El ayuntamiento continúa con la renovación del servicio del SAMUR. A este proyecto se le suman 10 nuevas bases operativas, el aumento del personal y de los vehículos y un cambio de imagen con los nuevos uniformes adaptados para las mujeres.
A primera hora de la mañana, operarios y agentes desmantelaban un asentamiento de infraviviendas en uno de los laterales de la M30, pegado al puente de Ventas. Allí residían varias personas en unas chabolas que han tenido que ser retiradas a mano al estar en un terraplén que impedía el acceso de maquinaria. Presente en el desmontaje, además de la vicealcaldesa Begoña Villacís, ha estado nuestro Julio César Cobos.
15 chabolas, 21 personas, no había en este caso ningún menor, han sido desalojados esta mañana de un asentamiento ilegal en los arcenes pegados a la M30 a la altura del puente de Ventas. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quiere erradicar este tipo de asentamientos donde en muchas ocasiones se encuentran con tráfico de drogas y trata de mujeres.
No podemos permitir que tengan que convivir los vecinos con estos elementos, con estas chabolas, con también comportamientos muchas veces asociados, como puede ser la narcoocupación, como puede ser la explotación a las mujeres que se produce en estos sitios, como puede ser el tráfico de drogas. Quien quiera ocupar en Madrid sabe que esto no es precisamente un paraíso para las ocupaciones, se tendrán que ir a otras ciudades donde sí las toleran, aquí no las toleramos.
SAMUR Social y unas 20 operarios municipales se han encargado del desmantelamiento. Quienes lo aprueban son los vecinos, incómodos con la suciedad y la inseguridad que generan estas personas.
Sí, bastante basura, es verdad que hay veces hacen bastante jaleo, como le puede decir.
Yo me alegro de que lo quiten, porque es un foco de suciedad y de... Hemos visto unas ratas como conejos. Aquí hay niños pequeños, hay un parque infantil y no es tolerable que el ayuntamiento no lo haga, no lo haya hecho antes.
El ayuntamiento va a erradicar todos estos asentamientos chabolistas, protegiendo sobremanera a los menores y personas de avanzada edad.
Nuevo paso para desbloquear la operación Campamento antes de que termine el año. El alcalde Martínez Almeida confirma que hay avances en la compra de los terrenos de transportes a Defensa. Es el primer paso para una operación clave en Madrid.
Una inyección económica muy importante, la generación de vivienda asequible, estamos hablando de 10.000 viviendas, de las cuales 7.500 tendrían algún tipo de régimen de protección y por otra parte además la posibilidad de soterrar toda la salida de la carretera de Extremadura prácticamente hasta la M40 y la creación de una serie de cinturones verdes que yo creo que van a beneficiar a la ciudad de Madrid.
Faltan 3 días para que entre el otoño y ya hoy hemos empezado a notar una bajada de las temperaturas y bueno, anoche buena parte de Madrid notó la llegada de la lluvia, sobre todo en esa madrugada tormentosa. ¿Qué podemos esperar los próximos días? ¿Va a ser suficiente para paliar la sequía en el campo y en los pantanos? Enrique López tiene más detalles.
Onda Madrid explica.
Se nota que hace más frío. ¿Podemos decir que se ha adelantado el otoño, Enrique?
Más bien, David, que han llegado unas temperaturas más propias de esta época del año. Ayer, el fin de semana pasado, todavía hacía un calor intenso. Pero ya hoy parece que despedimos un verano que ha durado casi 5 meses.
El final del verano llegó.
Esta mañana en la Plaza de España pocos parecían que fuesen a echarlo de menos.
Yo al menos estoy harta del calor y no sé el resto de la gente, pero lo de no dormir por las noches y madrugar es que es inviable. Soy muy fan del otoño.
Soy del norte, entonces para mí se está bien.
Se ha notado un montón.
En verano lo paso fatal, fatal. Me marcho siempre para el norte.
Hace frío ahora por la mañana, calor yo ya no puedo más.
Así que entramos en esa época del año en la que a la hora de vestirnos todo vale.
Hace frío, hace calor, claro, depende también cuando uno se levanta para ir a trabajar. Yo me levanto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana no se puede salir, al menos en una cazadora, ¿no? Entonces, bueno, luego al mediodía me la quito y me quedo con el pantalón corto.
Tengo aún algunas cosas de verano, pero ya estoy sacando los jerseys y las sudaderas.
De momento el frío, o al menos más fresquito, ha venido para quedarse, como pronostica Rubén del Campo desde AEMET.
Vamos a tener la llegada de dos vaguadas, que son esa especie de lengua de aire frío que inestabiliza en la atmósfera a niveles altos, que se van a encontrar con un mar Mediterráneo muy cálido, y esto pues va a hacer que no. Sí.
Agua que llegó de madrugada a la capital.
No nos esperábamos la lluvia.
Hacía calor esta tarde.
No esperábamos esto.
No me lo esperaba porque estaba en mi trabajo.
Me has pillado de sopetón.
No. En realidad tampoco llueve tanto. Yo creo que es más pues no, los rayos.
Sí, ha sonado muy fuerte.
Mañana más hay alta probabilidad de lluvia en toda la región.
El caso es que hacía mucha falta este agua en el campo. ¿Qué previsión tienen los agricultores para este otoño, Enrique?
Lo hemos venido contando estos meses. La sequía y el calor están siendo la puntilla para un sector ahogado por los elevados costes. Para comprobarlo de primera mano, nos hemos ido a una explotación de maíz en Titulcia.
Este año muy mal, el 50% del año pasado.
Quien nos habla desde su máquina recolectora es Miguel Ángel Castillo.
De 16.000 kilos los campos del año pasado por hectárea aproximadamente, a este año 8.000 kilos por hectárea.
En esa explotación han tenido que adelantar la recolección de mazorcas.
Le falta peso específico, se han quedado el grano suelto, está melmado de tanto estrés, del calor, y las mazorcas se quedan que no se mueven por todos lados.
Al año que viene cero. Si no llueve, al año que viene lo que sembremos, nada. Mínimamente el maíz no se puede sembrar porque le hace falta mucha agua. Pues sería sembrar trigo, cebada y a ver, esperar que llueva y si se puede regar bien y si no, pues nada.
Así que la pregunta es, ¿qué puede esperar el campo para este otoño? Responde Miguel Ángel Pelayo de AEMET Madrid.
Puede ser un otoño más cálido de lo habitual, aunque la precipitación no da ninguna señal especial. Precipitaciones habituales, las que suele haber en otoño.
Y con este panorama, ¿cuál es la situación de los embalses?
Pues pese a las lluvias, David, su capacidad está al 56% y uno de los embalses que están en peor situación es el de Navacerrada, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Timón.
Las últimas precipitaciones aquí en Navacerrada han dejado 73 litros por metro cuadrado. No es suficiente. El nivel de este embalse de Navacerrada está bastante bajito, está al 37% de su capacidad, un nivel muy distinto al de sus hermanos, el Atazar con el 57% o el de Picadas al 93%. Hay que recordar que el 20 de septiembre de hace un año estos embalses estaban con un 11% más de capacidad.
La situación en el conjunto de España es menos favorable, eso sí, de media las reservas se encuentran al 33%.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:31, el Gobierno y sus socios parlamentarios critican la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, que defienden los partidos de la derecha. El Ejecutivo va más allá y propone incluso hasta centralizar impuestos para evitar la competencia entre comunidades autónomas. Flor Carazo.
Para evitar que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal, el ministro de Inclusión, José Luis Escriba, en Onda Cero, se ha mostrado partidario a título personal de recentralizar impuestos. Ha criticado que Andalucía compita con Madrid al eliminar el impuesto de patrimonio.
Que las comunidades autónomas se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Este es un despropósito que ocurre en España cuando realmente estamos viendo que hay que hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables, para las personas más afectadas por la inflación, pues nos encontramos una medida extraordinariamente regresiva.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha eludido respaldar la propuesta del ministro.
El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y, por tanto, en ese contexto ha emitido la opinión y, por tanto, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado. El trabajo del Gobierno, insisto, es abordar cualquier avance en fiscalidad en nuestro país siempre de la mano del modelo de financiación.
Unidas Podemos y los socios parlamentarios difieren de la idea de recentralizar impuestos, pero piden al Gobierno que impida el dumping fiscal. El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, apoya la armonización fiscal con matices, pero el de Esquerra, Gabriel Rufián, la rechaza.
Que hay que establecer algún tipo de mínimo. Algún tipo de mínimo, porque si no, se permite el dumping fiscal.
Nosotros no estamos a favor de esto. Pensamos que cada comunidad autónoma tiene que tener sus particularidades. Creemos que es lo más justo. Pero evidentemente lo que no estamos de acuerdo es con una especie de paraíso fiscal que se ha creado aquí la derecha, la ultraderecha, los últimos 25 años por hablar de Madrid.
El presidente andaluz Juanma Moreno ha defendido su decisión de suprimir el impuesto de patrimonio. También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha recordado que fue Zapatero el primero que llevó a cabo esta medida en 2008.
Para mí un motivo de satisfacción, de orgullo. Nos convertimos en la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de España, después de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Lo que ha venido a hacer el presidente de la Junta de Andalucía es cumplir su programa electoral.
y es que lo sometió a las urnas. Me parece que no deberíamos de hacer demagogia con estos temas. Las comunidades autónomas tienen sus competencias y sus responsabilidades.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido la medida y ha cargado contra la propuesta de Escrivá.
Aquí más que hablar de centralizar impuestos, lo que hay que hacer es hablar de bajar impuestos. Acabar con un impuesto en Andalucía es algo que celebramos, pero es algo que le pedimos hacer en la anterior legislatura, que ahora ha suprimido.
Otro partido que se ha sumado a la defensa de la supresión del impuesto de patrimonio ha sido Ciudadanos.
Continúa la marejada levantada ayer por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cuando manifestó que las alianzas parlamentarias del Partido Socialista van a perjudicar a la formación en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Mientras, en el PP no ocultan su satisfacción por este frente interno entre los socialistas y en Unidas Podemos se ponen de perfil. En Ferrat no se oculta el malestar. Le acaban de preguntar por esta cuestión a la portavoz del Gobierno, Luis Mínguez. ¿Qué ha dicho?
Pues ha tratado de restarle trascendencia. La portavoz del Gobierno acaba de expresar que la advertencia del presidente castellano manchego sobre el coste electoral para el PSOE de las compañías del gobierno, en alusión a sus socios parlamentarios, son solo sus palabras y que la acción de gobierno se defiende sola. Pero la admonición de García Page sí ha levantado ronchas en el partido. Le critican hoy varios presidentes autonómicos socialistas, como el extremeño o el valenciano, y también el portavoz parlamentario Pachi López, que justifica las alianzas por el bien del país.
El gobierno no está para estar cómodo, está para hacer lo que hay que hacer en momentos de dificultad y este lo está haciendo. ¿Hemos pactado con Bildu subir las pensiones? Sí. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no quería. ¿Dejamos a los pensionistas sin la subida de las pensiones?
Críticas también a Page desde algunos de los socios del gobierno, aunque en Unidas Podemos parecen verlo como un asunto interno. Escuchamos a Pablo Echenique y al líder de Más País, Íñigo Errejón.
Nosotros conocemos perfectamente al señor Page y sabemos cuáles son sus opiniones políticas. Ya digo, creo que causa más incomodidad en su propio partido que en Unidas Podemos, que ya lo conocemos.
Hay que tener cuidado cuando se recomienda descartar una mayoría, porque hay que proponer cuál sería la mayoría alternativa. Si no le gusta la mayoría progresista, entonces yo deduzco que solo le puede gustar la mayoría con el Partido Popular.
En el Partido Popular no se oculta el regocijo. García Page es el portavoz de muchos socialistas que no se atreven a alzar la voz. Sentencia Núñez Feijóo.
Entiendo yo que el presidente de Castilla-La Mancha lo único que ha hecho es ser portavoz de muchísimos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical del gobierno del señor Sánchez.
Y Gabriel Rufián opta por el cinismo. Con Page, dice, el PSOE amplía su espectro electoral y juega a todo.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, que fue destituido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El alto tribunal no ve motivos para revocar esa decisión, Lupe Ortiz.
El coronel Sánchez Corbí recurrió su cese al entender que no estuvo motivado. Interior lo acordó por falta de confianza después de que el que era responsable de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, enviase un correo a sus subordinados ordenando que se paralizaran todas las investigaciones en marcha porque la caja de fondos reservados se había quedado sin fondos. Era una manera de protestar para que esa caja fuera llenada de nuevo. Ese correo se filtró a la opinión pública y aunque el ministro Grande Marlaska no responsabilizó al coronel, poco después lo apartó de su puesto. Este recurrió en varias instancias que avalaron la decisión de Interior. Lo mismo acaba de hacer el Tribunal Supremo. Son puestos de libre designación que se pueden remover. De momento, los magistrados solo han dado a conocer el fallo. La sentencia llegará en los próximos días. El caso de Sánchez Corbí es similar al del coronel Diego Pérez de los Cobos, el que fuera responsable de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que está pendiente de la decisión del Supremo.
El rey Felipe VI ha entregado hoy en Alcalá de Henares el premio Camino Real a Rafael Nadal. El tenista se ha mostrado muy agradecido de recibir este galardón en un año que ha descrito como de alegrías, pero también de momentos difíciles.
Con este reconocimiento, nuestro Rafa Nadal se convierte en un nuevo eslabón de una excelente cadena de españoles que, por su labor admirable y sobresaliente en distintos ámbitos de la sociedad, contribuyen a potenciar y difundir la mejor imagen de España en los países del continente norteamericano.
Este galardón reconoce el trabajo profesional de los españoles que de forma destacada y ejemplar proyectan y potencian la positiva imagen de España en Estados Unidos. a los que se unen los países amigos de México y Canadá. Para mí es un honor y una alegría inmensa recibir el mismo, que tiene una fuerte connotación histórica y que supone un reconocimiento a mi trabajo en el mundo del tenis.
Isabel II ya ha sido enterrada y ahora el Reino Unido hace balance y mira al futuro. El parón de la actividad por el funeral ha conllevado pérdidas millonarias y ahora todo se vuelve a reactivar con la vista puesta en el relevo a Carlos III. Su coronación va a ser dentro de unos meses, aunque ya empieza a planearse con detenimiento. Corresponsal Alfredo Benito.
El día después del funeral de Isabel II, el Reino Unido vive una mezcla de resaca y vacío. De hecho, muchos analistas lo han descrito ya como el final de una era. Ahora es el turno de Carlos III, con una tarea titánica por delante: tomar el relevo de su madre. De momento, esta semana es todavía de luto para la familia real. Por ello, las banderas en las residencias reales siguen a media asta hasta el próximo martes y la agenda está vacía. Hay dos asuntos, sin embargo, de los que se habla mucho a estas horas. El primero, la coronación del nuevo monarca. Nada oficial se ha anunciado, pero muchas fuentes sitúan la fecha para la primavera o el verano de 2023. Nada extraño, ya que también Isabel II fue coronada más de un año después de ser proclamada reina. El otro asunto es más inmediato. ¿Dónde vivirán los nuevos reyes? Ya sabemos que no se irán en Clarence House, ya que sus 100 empleados han recibido la carta de despido. Lo lógico sería Buckingham Palace, aunque está de obras de remodelación hasta 2027. Carlos III ya ha expresado además su intención de convertir el castillo de Balmoral, donde murió su madre, en un museo. El nuevo rey tiene dos tareas también por delante. Una, avanzar en su idea de recortar gastos de la monarquía, reduciendo el número de miembros oficiales de la familia real. La otra tarea, modernizar las relaciones con los países de la Commonwealth.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Cada vez son más los vecinos que tienen que abandonar sus casas a raíz de los desperfectos generados por las obras de la línea 7B de Metro. Los afectados se vuelven a manifestar hoy. Y a pesar de las indemnizaciones y de los realojos que les está ofreciendo la comunidad, consideran que las ayudas se están quedando cortas. El dinero no es suficiente para buscar alojamiento, Eva Prat.
Dicen sentirse víctimas de un trato vejatorio e inhumano. Ayer fueron desalojadas a 30 nuevas familias del número 7 de la calle Rafael Alberti por daños estructurales y hoy aquellos que llevan meses en apartahoteles y pisos de alquiler deberán abandonarlos al decaer la orden de emergencia que les respaldaba. A partir de ahora, el gobierno regional les ingresará 798 euros al mes como ayuda de vivienda, una cantidad insuficiente según los afectados. Por eso, hoy en San Fernando de Henares van a hacer una marcha a las 7 de la tarde que terminará en la Plaza de España del municipio para pedir una solución definitiva. Alejandro Escribano es portavoz de la plataforma de afectados.
Hace hoy un año fueron desalojados y la concentración simbólicamente se ha planteado hoy, no solamente para rendir homenaje a estos primeros vecinos desalojados cuyas casas ahora están derribadas, sino también para exigir eso, un plan integral que dé una solución definitiva a este problema.
En la Asamblea de Madrid se ha hablado del asunto. La líder de Más Madrid, Mónica García, y el de los socialistas madrileños, Juan Lobato, piden al gobierno regional que no siga poniendo parches.
Tener una planificación, porque es verdad que cada vez son más las familias que tienen que ser desalojadas de su propia casa. Darles una solución habitacional viable, que perdure en el tiempo, un presupuesto fijo.
Analicemos con coherencia cuántas familias se están viendo afectadas y decidamos una solución común, única y la misma para todas las familias afectadas, en términos de indemnización, en términos de procedimiento administrativo al que se tienen que acoger esas familias.
Desde Podemos, Alejandra Jacinto recuerda que la Comunidad de Madrid debería seguir ayudando económicamente a los vecinos y también pide más implicación desde Vox, Íñigo Enríquez de Luna.
Y que ahora no parece que esté claro que vayan a seguir asumiendo ese coste, teniendo en cuenta que es la Comunidad de Madrid la principal responsable de la situación.
Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que estar allí dando viviendas con prontitud, dando ayudas económicas.
Pero desde el Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines asegura que el gobierno regional ha estado siempre del lado de los vecinos.
Y apoyamos que el gobierno de la Comunidad de Madrid haga todo lo que tenga que hacer para dar una solución definitiva y lo más rápida posible a todas estas familias. Y creo que la Comunidad de Madrid, en términos generales, lo está haciendo.
La protesta de esta tarde está respaldada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Todo está listo para las fiestas patronales de Las Rozas, que arrancan este fin de semana. El dispositivo de seguridad contará con más agentes y medios que años anteriores. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Las Rozas aumenta la seguridad para sus fiestas patronales. Un tercio más de efectivos vigilarán la localidad
sobre todo los días de conciertos o actividades con más afluencia de personas, como por ejemplo este fin de semana que actúan Melendi y Miguel Ríos. José de la UZ es el alcalde.
Que se ha aumentado considerablemente respecto a años anteriores. Este año van a ser más de 250 efectivos entre policía, guardia civil, por supuesto protección civil y SAMER.
La zona de discoteca móvil contará con un plan de emergencia propio. Se realizará control, registro y cacheo de todas las personas que accedan al recinto. El objetivo, evitar que puedan portar botellas, vidrios u objetos punzantes. También habrá cámaras de videovigilancia.
Elementos de dispositivos, de cámaras, de anillos de seguridad. Un plan integral, un plan que pretende minimizar absolutamente los riesgos y, como digo, que los vecinos de Las Rozas podamos disfrutar de las fiestas de San Miguel, como siempre, con tranquilidad, con alegría y diversión.
Se ha reforzado el servicio de limpieza y se instalará un punto informativo para la prevención y atención de violencia sexual en el recinto ferial.
Coslada presenta su nueva guía de recursos y programas municipales, un documento que contiene todos los servicios que el ayuntamiento va a poner a disposición de la comunidad educativa. Jaime Moya.
Una completa guía que incluye recursos de todas las concejalías que forman el ayuntamiento para darlos a conocer a alumnos y profesores. Desde la Escuela de Música a la Agencia de Colocación Municipal, el alcalde Ángel Viveros destaca la transversalidad de la guía.
Un documento, una guía que contempla todos los servicios que desde el ayuntamiento se vienen prestando de manera transversal. Yo creo que eso es lo más importante, la transversalidad de este equipo de gobierno en todas las acciones que lleva a cabo. Igualdad, juventud, infancia, participación ciudadana, medio ambiente.
Una guía que ha contado en su desarrollo con la implicación de las familias de los alumnos. Macarena Orosa, concejala de Juventud.
Queríamos implicar también a nuestros jóvenes de la ciudad y a las familias para que conociesen el gran trabajo que se está haciendo desde todas las áreas y dónde se podía participar. Por eso este año se han creado grupos de trabajo para generar este programa, para generar todos estos recursos.
Por su parte, el edil de Educación ha destacado que se trata de una guía viva que irá incorporando los nuevos servicios que el ayuntamiento ponga a disposición de la comunidad educativa.
Valdemoro retoma en un programa que por primera vez también va a contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Valdemoro en Marcha. Ofrece la posibilidad de que la población adulta abandone el sedentarismo con una opción deportiva de iniciación. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Se trata de una iniciativa pensada para que puedan incorporar la práctica deportiva a sus rutinas diarias independientemente del estado de forma de cada participante. Nieves Pérez, concejal de Deportes.
Todos conocemos que el ejercicio mejora la salud cardiovascular, reduce los índices de colesterol y la tensión arterial, previene problemas de espalda y mejora la motricidad para las actividades cotidianas.
Para llegar a ello, entre otras cosas, realizarán juegos cooperativos, deportes individuales y de equipo, ejercicios de tonificación, aeróbicos, GAP, step y picas, desarrollarán habilidades motrices y practicarán estiramientos.
La propuesta que ahora volvemos a poner en marcha combina el ejercicio físico con actividades en el entorno natural y entrenamientos en el pabellón Jesús España. Así, caminatas y paseos por el campo o parques urbanos con aparatos se alternan con ejercicios específicos individuales, colectivos o de destrezas motrices que se realizan en el propio pabellón en función de la climatología.
Además, para conseguir que la práctica se vuelva realmente un hábito, se harán sesiones de 45 minutos dos veces en semana.
Manzanares El Real va a poner en marcha una nueva campaña de control de velocidad en el municipio. Va a ser este viernes 30 de septiembre y durante toda la jornada se van a llevar a cabo controles en diferentes calles. Tony Dacuña.
El objetivo de la campaña es concienciar a los vecinos de la responsabilidad que se asume cuando se conduce un coche, un problema que, además, no parece estar mal visto en la sociedad, como explica Fernando Muñoz, vicepresidente de la asociación Stop Accidentes.
Todos corremos un poco más, todos en nuestras conversaciones con los amigos siempre, pues de alguna manera también alardeamos a veces de que hemos ido un poco por encima, que no sé qué. Porque no está mal visto correr.
Esta campaña en Manzanares del Real se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre. Los controles se realizarán de manera aleatoria en diferentes calles de la localidad. Muñoz lamenta que las multas a veces parecen la única manera de concienciar.
Cuando no queremos hacer caso de las normas y no somos conscientes de los riesgos, pues por desgracia a todos nos preocupa que nos echen una multa. Y entonces es una forma de quizá parar esa trayectoria o esa forma de actuar.
Pero lo realmente importante es que las muertes por exceso de velocidad son la principal causa de mortalidad en las carreteras europeas, según los datos que aporta la DGT. Pisar el freno es la única manera de evitarlo.
Aranjuez no abandona su sueño de tener un parador nacional, así lo asegura la ministra de Turismo, que también ha anunciado una gran inversión en el Real Sitio, Jaime Domínguez.
La ministra Reyes Maroto ha visitado Aranjuez en el marco de unas jornadas de turismo sostenible. Allí ha anunciado una fuerte inversión económica a través de patrimonio nacional para mejorar los atractivos con los que cuenta el Real Sitio, como el Palacio Real o los jardines.
Aranjuez ha sabido aprovechar la oportunidad, va a recibir 4,23 millones de euros que va a permitir recuperar un espacio, este Real Sitio, que además de cultura, de patrimonio, de la historia, permite también disfrutar de esa cultura que Aranjuez proyecta al mundo.
Maroto también se ha referido a uno de los proyectos con los que se podría atraer el turismo a Aranjuez, la construcción de un parador nacional en la Casa Atarfe, un edificio histórico ahora completamente vacío por estar en riesgo de derrumbe. La ministra ha asegurado que esta idea, la del parador en Aranjuez, sigue vigente a pesar de que no se haya avanzado absolutamente nada desde su anuncio hace 3 años.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha lanzado una convocatoria extraordinaria de becas de comedor, compra de material escolar, dotada con 250.000 euros para ayudar a las familias que tienen menos recursos y que se están viendo más afectadas por la inflación, con el fin de que los niños no sufran las consecuencias de la crisis económica. Patricia Cristóbal.
Sí, es una convocatoria del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes dirigida a las familias con menos recursos, entre las que se van a repartir 250.000 euros, de los que 130.000 son para comedor escolar, para asegurar que todos los menores tienen al menos una comida sana y equilibrada al día, y los 120.000 restantes son para la compra de material escolar y libros de texto, con el objetivo de conseguir una igualdad educativa sin importar los recursos de las familias. Margarita Fernández es la concejala de Bienestar y Protección Social.
Estas ayudas ascenderán a 300 euros por niño en el caso del comedor escolar y en el caso del material escolar pueden llegar hasta los 200 euros por estudiante.
Además, este año el Ayuntamiento quiere facilitar que todas las familias puedan acceder a estas becas que se pueden pedir hasta el 30 de septiembre y para ello han allanado los trámites de solicitud.
Este año podrán ser más las familias que puedan obtener una de estas becas al haberse rebajado tanto los requisitos económicos de las familias para su obtención como los documentos y forma de presentación de los mismos.
El único requisito para recibir estas ayudas es que los beneficiarios estén empadronados y residan en el municipio de San Sebastián de los Reyes.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos Champions en Onda Madrid.
Sí. Porque juega el Real Madrid femenino.
Es la ida de la previa de la Champions en Noruega ante el Rosenborg. El penúltimo obstáculo para poder estar en el bombo y la fase de grupos.
Desde las 5:30 de la tarde, en el 106 de la FM, nos vestimos con la camiseta blanca.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Ya está aquí para hablar de cultura Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Suma Flamenca homenajea esta tarde a las 8 en los teatros del Canal al guitarrista Manolo Sanlúcar, fallecido el pasado 27 de agosto. Con la participación del musicólogo Faustino Núñez y del concertista de guitarra flamenca Alejandro Hurtado, escuchamos a Antonio Benamargo, director del Festival Suma Flamenca.
A las 8 de la tarde tendremos a Faustino Núñez, que hará una semblanza breve sobre el maestro de Sanlúcar, y después el joven y pujante guitarrista Alejandro Hurtado hará un recital.
La figura de Sanlúcar volverá a estar presente dentro de esta edición, la edición de este año del Festival Suma Flamenca. Será el próximo 5 de noviembre con el espectáculo titulado Tauromagia, como el célebre disco de Sanlúcar, a cargo de la bailaora Mercedes Ruiz.
Ha dado la feliz coincidencia de que en enero llamé a Mercedes Ruiz, una bailaora jerezana, y le pregunté si el montaje que ella hizo en danza del disco Tauromagia, si lo había estrenado en Madrid, y me dijo que no, que estaba inédito en Madrid. Entonces aproveché para cerrarlo con ella y afortunadamente lo tenemos en la programación y se hará en la vecina Sala Roja de aquí del canal. Y ahí estará en el escenario Mercedes con su grupo de bailadoras y el cante de David Lago y la guitarra de Santiago Lara.
La Fundación SGAE retoma la muestra de cine Made in Spain con una selección de películas que han participado en esta sección en los últimos años y con nuevos estrenos. Manolo Calderón.
La Sociedad General de Autores, coincidiendo con su 25º aniversario, retoma la muestra de cine Made in Spain desde hoy hasta el 24 de septiembre en la Sala Berlanga. La muestra va a permitir ver dos sesiones diarias, a las 6:30 y a las 8:30. El ciclo lo inaugura hoy a las 6:30, Querido Fotogramas, un documental de Sergio Osman sobre la revista de cine con el lo conductor de las cartas a Mr. Belvedere.
Le ruego me escriba en particular. No me obligue a comprar fotogramas cada semana. No puedo.
También se van a proyectar Pacifixion de Albert Serra. Tenéis que venir a verla de Jonás Trueba, La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona y Con la pata quebrada, un documental de Diego Galán sobre el papel de la mujer en el cine desde 1930 hasta la actualidad.
Va a comenzar la función trágico.
Seamos sinceros. ¿Para qué sirve la mujer? Para nada.
En la tierra no hay más que un peligro, la mujer.
El precio de las entradas es de 3,50 €.
Desde hoy podemos ver en el Parque del Buen Retiro una exposición que recoge 46 fotografías de la primera edición del Premio de Fotografía Medioambiental de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. Podremos ver las instantáneas de forma gratuita hasta el 23 de octubre en el Paseo Fernán Núñez. Carol Portabella es la presidenta de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España.
Esta exposición de 46 magníficas fotografías bajo el título de Cohabitación, Hombre y Vida Silvestre, Destinos Compartidos, con la que la Fundación pretende concienciar y acercar al gran público la problemática actual, cada vez más agravada en la coexistencia, en la cohabitación entre el desarrollo de nuestras actividades, desde la ganadería, la agricultura, el turismo y también el desarrollo urbano, con el desarrollo de la vida silvestre que nos rodea.
Para hoy, como propuesta musical, tenemos el concierto de los Diamond Dogs en la Sala del Sol. La banda de rock sueca, surgida en la década de los 90, es conocida por sus directos incendiarios. Están de gira por España y hoy toca caldear Madrid. Y con música vamos a despedir estas propuestas culturales, pero va a ser con la música de Rigoberta Bandini.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida.
Y es que Rigoberta Bandini publicará el 7 de octubre su primer disco titulado, va a titularse La Emperatriz, así es como lo ha comunicado a través de las redes sociales. La cantante ha detallado que este nuevo trabajo combinará temas ya conocidos para el público, como este que suena de fondo, y que también habrá canciones inéditas. Noticia que nos llega después de que este pasado mes de julio Bandini anunciara la intención de retirarse por un tiempo después de su gira de otoño, aunque como la propia cantante dijo, una cosa es retirarse de los escenarios, pero curro va a ver, así que ya sabemos que ese curro nos va a llegar en breve en forma de disco.
La ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, mamá. Todas las mamá.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Isabel Díaz Ayuso responde al ministro José Luis Escrivá.
La presidenta ha reaccionado a la propuesta del titular de Seguridad Social sobre recentralizar impuestos.
Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad.
Declaraciones de Díaz Ayuso durante el acto en el que ha anunciado el regreso de las pruebas externas de evaluación a los alumnos madrileños.
Nuevo impulso a la ampliación de Bicimar.
El servicio de alquiler de bicicletas aumentará el número de estaciones hasta las 611 y alcanzará las 7.500 unidades, llegando así a todos los distritos de la ciudad, como ha destacado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Cualquier persona, con independencia del lugar en el que viva en la ciudad de Madrid, ya sea dentro de la M30, ya sea dentro de los distritos de M30 y M40, va a tener cercano a su domicilio una estación de Bicimat y por tanto va a tener la capacidad y la posibilidad de poder desplazarse en bicicleta por la ciudad de Madrid.
Madrid insiste en el fin de la mascarilla obligatoria en el transporte público.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo planteará mañana en el Consejo Interterritorial de Salud.
No sé si seremos escuchados, habitualmente no lo somos, pero bueno, vamos a intentarlo, que a ver si de esa manera lo conseguimos. Y sobre todo porque es que ya no tiene ningún sentido la mascarilla en transporte público.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, espera la propuesta de los expertos.
No hay ninguna propuesta de la ponencia de alerta en este sentido y tan pronto llegue esta propuesta, en el caso que llegue, pues estaremos en condiciones de valorarlo para tomar, como siempre, la mejor de las medidas y siempre de la mano de las personas expertas.
Juan Lobato será el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid.
Ha sido el único en presentarse al proceso de primarias y ahora tendrá que entregar los avales. Su candidatura se oficializará el 28 de septiembre. A la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, le gustaría ser la candidata de su partido en las municipales, pero no desvela si se presentará a las primarias de la capital.
Mar Espinar, como he dicho, tiene muy claras sus prioridades, sabe perfectamente el lugar que ocupa en el mundo y cuando tome esa decisión, por supuesto, la hará saber.
Acabamos aquí las noticias 14 horas de este martes y se van a quedar ustedes con toda la información laboral en Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana eso de las 2. Como siempre, nos despedimos dándoles las gracias por estar al otro lado. Gracias por escuchar.